Buenas tardes. Una primera pregunta cuando empezaste a explicar lo del cólera. Mi pregunta es, ¿mata, es un virus o bacteria?
No lo sé, es que, o sea, lo que hice fue a través del ejemplo del cólera, ajá, tratar de saber cómo fue que se comportó en esta zona de Londres, ajá, con una técnica de geocomputación. Ajá. Sobre la bacteria, no, yo no soy experto.
No, porque mi pregunta era en eso, si mata la deshidratación o mata la bacteria, pero no creo que no era tu idea de la presentación.
Exacto.
Bueno, ahora la otra, los nombres que ahí aparecen que son latín o qué.
Sí, es latín.
Latín. ¿Quién de cómo? ¿Cómo nace eso? Porque creo que todos los registros que hemos visto están en latín,
sí,
para que sea más fácil ustedes ubicar, no sé.
Sí, cuando se pone ese nombre así con dos o con tres,
¿sí?,
se está refiriendo a esa en específico,
ajá,
porque hay variantes según, sí, según el lugar. Sí. Ahora, ¿cómo se decide? Los biólogos se ponen de acuerdo en cuál es cuál, dependiendo huesos, dependiendo fisionomía, etcétera. En eso se ponen de acuerdo los biólogos. Por eso hay un nombre común, que es el que, sí, identifica la mayoría de la gente, y hay un nombre específico para ese en particular.
Bueno, y la otra es, así como tienen registrado lo que viven los animales, ¿tendrán de las personas o de los grupos étnicos o de los subversivos o los chingones, no sé?
Sí, sí. Con la geocomputación puedes visualizar en un mapa prácticamente lo que quieras. Zonas mineras, grupos subversivos, animales, ríos, aguas. En este mapa lo que vimos fueron puntos, pero se pueden hacer figuras geométricas como polígonos, como triángulos, cuadrados, etcétera, para decir esta zona es tal. Se puede ver lo que quieras. Bueno, puedes geovisualizar lo que quieras dependiendo la información que tengas, porque para poder ver estos animales, por ejemplo, alguien tuvo que decir, lo vi aquí y estas son sus coordenadas, tiene tal latitud, longitud, latitud y altitud y aquí está. Esa información es la que se lleva a una base de datos y entonces ya con la se relaciona con la computadora o si quieres con colores en un plano como lo hizo el doctor, el que les comenté hace rato, al principio, y decir, esta es la zona. Pero sí, se puede visualizar lo que tengas información, sí.
Está acabando, ¿eh?, esos animales que se habla ahí.
Sí, yo traje a propósito casi una base de datos con animales que están en riesgo, que ya sus poblaciones son muy pequeñas, Y incluso uno que ya está extinto, que es el lobo mexicano. Pero sí, todas ya están, son muy poquitas las poblaciones.
¿Pero por qué?
La mayoría son por el humano. La mayoría de todo el desastre natural en términos de animales, de mamíferos, etcétera, son por el humano.
¿Qué tan cierto es que la extinción del lobo, el lobo del norte de México, fue causada por los ganaderos en no sé en qué años, qué tiempos, no sé qué tan cierto es eso?
No, yo tampoco lo sé.
Que según que afectaba a su, no sé, había algo así, pero los ganaderos de no sé dónde son, de la parte norte, hasta pagaban personas para acabar con los lobos porque temían que le iban a comer sus becerros, sus crías, y eso hizo que muy rápido se extinguieron los lobos. Es un comentario, no sé si tenías información.
No, no tengo información sobre.
Tengo una pregunta también, que como hablamos del murciélago, cuando chupa sangre a los animales, ¿qué efecto hace?
Tampoco lo sé, porque yo lo que hice fue tomar los datos que alguien ya había registrado de un murciélago, que estudia murciélagos en particular, biólogos, y entonces ellos lo que hicieron fue localizar en dónde lo vieron y eso se registró en una base de datos. Yo lo único que hice fue relacionar la base de datos con el mapa. Sobre los animales yo no soy experto, Pero así como puedes ver ese animal, así como decía el compañero, puedes ver incluso epidemias de enfermedades, puedes ver edificios, o sea, puedes localizar tráfico, por ejemplo, de carros, accidentes de bicicletas, atropellados, todo eso se puede registrar y se puede llenar una base de datos y luego visualizar en un mapa esa información. Traje animales en particular porque sé que pues nos gustan mucho los animales y que ustedes los ven más que yo y que eso los podía atrapar para la charla, pues.
Bueno, tengo una pregunta también sobre, platicaste de la cólera, ¿se puede prevenir o no?
No lo sé, es que yo no soy experto en cólera. O sea, lo que sí puedo hacer es, si hay una epidemia de algo y se tienen los registros de en qué parte se dieron, yo puedo hacer posible que eso se pueda ver en un mapa o en un croquis.
Bueno, también tengo una. Bueno, se dijo que como los lobos están en peligro de extinción, pero aquí vemos que el jaguar pues hace el mismo perjuicio que el lobo, porque es que el jaguar hay bastante todavía y el lobo ya no.
Pero el jaguar lo tenemos también ya como en una especie en riesgo. Las poblaciones de jaguares sí han bajado. O sea, ya no es tan peligro de extinción, pero sí ya es una especie en riesgo el jaguar.
Entonces, para que me quede claro, nada más lo que hacen es registrar datos, subirlos. O llevar una estadística, ¿no? De cualquier datos, como dices.
Sí, hay varias, vamos a decirlo, varias áreas de la geocomputación.
Sí.
Que puede ir desde un biólogo que ve un ave en particular, uh-huh, y dice, esta ave yo sé que es tal, con tal nombre, uh-huh, la vi en tal lugar y estas son sus coordenadas. Y ya. Hay otra persona que se dedica solo a la base de datos,
ajá,
a decir, aquí los voy a acomodar y así van a estar las bases de datos ordenadas. Ajá. Hay otra persona que se dedica a que eso sea posible que se pueda ver.
Ajá.
Son gente que se dedica a programar en las computadoras. Y hay gente que se dedica, en todo esto que te hablo, a hacer que los mapas se puedan ver con imágenes satelitales, que las capturan y entonces después las recortan y las pegan para que se puedan ver.
Sí.
Entonces, yo lo que hago, estoy involucrado en todos esos procesos.
El proceso.
Ajá. Ahorita me enfoqué solo a la visualización de ciertas especies de una base de datos.
Uh-huh. Y qué, bueno, no sé si mi ignorancia, pero… ¿En qué uso lo emplean? O sea, ¿en qué más sirve, aparte de saber dónde están, tiene algún uso para la sociedad, para todos? No sé, es lo último.
Sí. Podemos ver en dónde están y cómo han bajado también a lo largo del tiempo. Porque se tienen bases de datos de hace 20 años, de hace 10 años, de apenas. Y se puede ver también cómo es que antes había, por ejemplo, más jaguar. 10 años después hay menos, 5 años después hay menos, cada vez se ve menos. Y así es como la gente que se dedica a estas áreas de protección al ambiente, etcétera, decir, esta especie ya está en riesgo, porque los registros que tenemos de años atrás nos decían que habían visto más jaguares, había más registros en estas zonas. Y también con esa misma información se puede ver cómo es que las ciudades han ido expandiendo, y entonces eso… A lo que nos lleva también viendo los mapas, es que los animales se van recorriendo hacia la selva o hacia otras zonas que están alejadas del contacto de los humanos. Entonces, para eso nos sirve, como para ir viendo también como en una línea del tiempo, cómo es que se ha devastado la naturaleza. Ese es como un ejemplo.
¿Y qué están haciendo los malos gobiernos para revertir? O sea, porque… Hemos visto que no sé hasta dónde abarca eso de que están haciendo algo para evitar el daño, sabiendo que están permitiendo minas, están permitiendo proyectos destructivos, promueven los agroquímicos. Entonces, ¿quién va, aparte que nosotros tenemos la idea de preservar, pero quién así a nivel institución se encarga de ver que esto, que no se destruya pues lo que es de nosotros como pueblos originarios? Porque es demasiado la agresión que hay en todos los proyectos gubernamentales. Entonces, es una preocupación. No sé si todos esos datos solo es para saber o hay alguien o algo que tiene un proyecto, un plan para evitar o para concientizar a las personas que contribuyen a la destrucción.
Sí, esta información en general la usa gente que se dedica a la ecología, a la biología, y ellos son los que hacen ese análisis. Ahora, ¿qué hace el gobierno? O sea, pues no hace nada, al contrario. Los responsables de que ya no haya lobo mexicano, pues yo lo único que puedo pensar es que es el mal gobierno. O sea, los malos gobiernos que hemos tenido, pues. Y lo que sí sé de buena fuente yo es que se ha ido reduciendo el presupuesto a las instituciones del mismo gobierno que podrían ayudar a preservar la naturaleza, a tal grado que se les ha reducido su gasto a la mitad, y eso es pues ya nada más que sobreviva la gente de ahí, pero ya no que hagan investigación. Y eso creo yo que lo que ocurre es que da manga ancha a las mineras, a los capitalistas, a que sigan devastando, porque entonces ya no hay quien vigile eso. Y eso es como del lado del gobierno. O sea, yo no lo defendería.
Bueno, si a través de esa técnica de geocomputación se puede visualizar los movimientos de las especies o las personas en ciertos lugares, por ejemplo en la ciudad.
Sí. Ahorita lo vimos de manera estática. O sea, vimos un registro que se hizo hace mucho de dónde está el ocelote, de dónde está el jaguar. Pero se puede ver el movimiento en tiempo real también. Y sí, o sea, estos teléfonos tienen un aparatito que se llama GPS, que se dedica a estar enviando una información también al satélite. Se puede geovisualizar, sí.
¿Igual en la montaña?
Generalmente sí. O sea, lo que ocurre es que esto lo que envía es una señal al satélite GPS, no necesita internet. Y si se tiene como el teléfono correcto, sí se puede visualizar. O sea, en ese caso mejor sería quitar el GPS o desactivarlo.
¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es su función de ese satélite GPS? Lo que estás hablando ahorita.
Sí, los dispositivos GPS.
¿Qué es lo que hace? O sea, ¿cuál es su labor que hace ese satélite?
Ah, capturar la señal del dispositivo que está enviando la señal. Y la reenvía a otro lado, a una máquina, como decía hace rato, un servidor, que es la que captura todos esos datos. Si ustedes tienen de estos dispositivos como este, o si tienen ahí un mapita que pueden usar, a veces esos están activados y se puede ver precisamente la ubicación de la persona, pero eso lo están viendo a otro lado y lo está rebotando a otro lado y lo está regresando otra vez. Los satélites son como una especie de espejos, el cual se envía una señal y la rebota a otro lado y luego otra vez la rebota y la regresa.
Y bueno, y otro, ¿a qué distancia más o menos?
Los satélites están arriba de 200 kilómetros y por ejemplo, los satélites, tenemos varios tipos de satélites. Del que me estás hablando, del que estamos hablando, de los GPS, son satélites de telecomunicaciones. Hay varios tipos de satélites artificiales. Hay unos que se dedican solo a observar, que es como por ejemplo el con el que vimos las imágenes. Pero hay otros que solo detectan calor, hay otros que solo detectan frío. Y así hay arriba de 3.000 satélites ahorita en este momento girando alrededor de la Tierra. Por ahí de 3.000 satélites más o menos. 4 son mexicanos.
Tengo una pregunta. ¿Es cierto también que la iguana y la iguana?
Bueno.
¿Es cierto que la iguana y águila también están en peligro de extinción?
No lo sé, pero sí te lo puedo averiguar, porque la base de datos de donde recogí todo esto, aparece también la iguana y el águila, y distintas águilas y distintas iguanas. No lo sé, pero sí lo puedo investigar para decírtelo.
Uh-huh. ¿Y el águila, hasta qué distancia puede ver o puede observar?
No lo sé. No soy biólogo.
Ajá, gracias.
¿Más preguntas, compañeros?
Vamos a los satélites, porque sabes más de los satélites.
Poquillo, sí.
Dice que hay 3 satélites.
No, ¿cuatro? Como 3,000, más no. O menos.
Ah, en todo el globo, en toda la Tierra. Bueno, pero parece que los satélites que quedan ya sin función, nadie se encarga de bajarlos, como así como los subieron. Y eso se va creando un basurero ahí arriba. Eso uh-huh. Es cierto, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto.
Bueno, ahora otro. Los satélites de México, digamos, yo creo que también la inteligencia militar tiene su satélite.
Sí, seguramente uno de ellos es
para satélites. Es para especialmente la inteligencia militar, el espionaje y todo eso. Uh-huh. Sí. Bueno, era más para…
Bueno, no sé cuál de los 4, pero los 4 son mexicanos. Uh-huh. Y la función que tienen principalmente es telecomunicaciones, uh-huh. Pero son presupuesto federal y seguramente cumplen también funciones del Estado y entre ellos militares.
Uh-huh. Digo, para saber cuál vamos a derribar.
Sí, bueno, mi pregunta es, usted dijo ya del cólera y todo eso, pero ¿se sabe de dónde vino esa enfermedad? Porque desde esos años no recuerdo si fue… Acá también estuvo duro en algunos lugares también dio el cólera. Pero mi pregunta es, ¿se sabe o no sé si usted sabe de dónde vino esa enfermedad o no? No lo sé.
Cuando hice esta presentación y me puse a investigar sobre el cólera, uh-huh. La información que se tiene es que el brote de epidemia más grande con el que comienza todo esto se da en la India. Hay registros que también en Grecia había ya algo parecido a eso, pero en la India es donde empieza el flujo y sube hacia Sri Lanka y luego va recorriendo continentes, pasa por Londres y llega también a México. Es una enfermedad que llega se tiene que ingerir, como les decía, y se da también en un contexto en el que las vías de comunicación ya son están avanzadas y entonces por vía de los puertos marítimos es donde empieza a haber casos de cólera. Pero no soy experto en cólera, esto lo investigué realizando la presentación. No soy experto ni sé de hecho del cólera.